desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes, muy buenas tardes en este miércoles 29 de enero de 2020. Les mando un saludo desde Jakarta, Indonesia. Hoy tenemos programas además de noticias, comentarios, informaciones y canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa de español hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. La Biblioteca Nacional está listo para hacer muchos cambios para maximizar los beneficios para la gente de Indonesia a través de IPUSNAS. El presidente Joko Widodo reconoció que Indonesia experimentó obesidad regulatoria que finalmente evitó que el gobierno actuara rápidamente para responder a los cambios mundiales. Las noticias en detalle presentadas por Borgias Chaman. La Biblioteca Nacional está listo para hacer muchos cambios para maximizar los beneficios para la gente de Indonesia a través de IPUSNAS. Jefe de la Biblioteca Nacional, Muhammad Sharif Bando, dijo después de la reunión de trabajo de la Biblioteca Nacional de 2020 en el edificio de la Biblioteca Nacional de Salemba, Jakarta, que la Biblioteca Nacional cambió de concepto de la colección anterior, que solo se trataba de material impreso. Ahora la colección es en forma digital. El concepto de colecciones de la biblioteca en forma digital facilita el acceso de las personas a la biblioteca. Las personas ya no necesitan visitar la biblioteca.
Banyak sekali perubahan dari segi paradigma lama perpustakaan ke konsep yang baru. Yang pertama, perpustakaan tidak lagi merupakan.
Muchos cambios en términos del viejo paradigma de la biblioteca a un nuevo concepto. La primera es que la biblioteca ya no es una fila de libros en un estante que los bibliotecarios los mantienen hasta que se pudren, pero cambió a cómo administrar colecciones, cómo administrar conocimiento, cómo transferir conocimiento. Por lo tanto, no vuelva a preguntarme como jefe de la biblioteca cuántos visitantes tiene, cuántos libros se leen. Pregúnteme cuánto acceso digital proporciona en cualquier momento y la capacidad de la Biblioteca Nacional. Si Dios quiere, 20.000 por segundo y puede proporcionar 20 millones todos los días y hay 3.000 millones de revistas científicas en la Biblioteca Nacional listas para que cualquier persona las acceda de forma gratuita y en cualquier momento siempre que tenga un teléfono móvil. Según Sharif, el público puede acceder a la última colección de Biblioteca Nacional a través de IPUSNAS. Sharif agregó que la Biblioteca Nacional debe enfocarse en lo que recibe la comunidad. Por lo tanto, toda la rupia gastada por el presupuesto estatal actual debe generar beneficios que el pueblo de Indonesia sienta directamente. El Presidente Joko Widodo reconoció que Indonesia experimentó obesidad regulatoria que finalmente evitó que el gobierno actuara rápidamente para responder a los cambios mundiales. Joko Widodo, en el edificio del Tribunal Constitucional de Jakarta el martes, dijo esto en la presentación del informe anual del Tribunal Constitucional de 2019, a la que asistieron el Presidente del Tribunal Constitucional, Vicepresidente del Tribunal Constitucional, los jueces del Tribunal Constitucional, Presidente de la Cámara de Representantes, Presidente del Tribunal Supremo y otros funcionarios relevantes. El presidente señaló que hasta la fecha había 8.451 reglamentos centrales y 15.985 reglamentos regionales. El presidente también consideró que la Constitución de 1945 en realidad proporcionaba flexibilidad para actuar. Además de hablar sobre las numerosas regulaciones, el presidente Joko Widodo también agradeció el trabajo del Tribunal Constitucional durante 2019, especialmente en el manejo de disputas sobre los resultados de las elecciones presidenciales y la elección de miembros legislativos en 2019. El ministro coordinador de Economía, Airlangga Hartarto, dijo que se espera que el brote de coronavirus se sume a la incertidumbre de la economía global en 2020. Eso se dijo en declaraciones al lanzar el informe del desarrollo mundial de 2020 en Jakarta el martes. Además del coronavirus, la interrupción de la fabricación global y la tensión geopolítica también son desafíos que también crean incertidumbre económica global. Aún así, Airlangga dijo que en la reunión del Foro Económico Mundial de 2020 en Davos, Suiza, todos los países se mostraron optimistas sobre los desarrollos económicos actuales. La fuerza impulsora, según él, es el fuerte crecimiento en los Estados Unidos y el declive de la guerra comercial entre los Estados Unidos y China. Airlangga Hartarto dijo que aunque el Fondo Monetario Internacional corrigió el crecimiento económico mundial, los fundamentos económicos aún eran positivos. Dijo que los fundamentos económicos aún estaban resonando e Indonesia pudo hacer crecer su economía alrededor del 5% en 2019, principalmente debido al consumo interno y la inversión. El presidente Joko Widodo solicita el apoyo del Tribunal Constitucional con respecto a la presentación de la ley ómnibus para el empleo y la fiscalidad. Esto fue dicho por el presidente indonesio Joko Widodo en la presentación del informe anual del Tribunal Constitucional de 2019 en el Tribunal Constitucional en Jakarta el martes. El gobierno junto con la Cámara de Representantes están tratando de desarrollar un sistema legal propicio sincronizando las leyes a través de una ley ómnibus. Se recortarán, simplificarán y armonizarán varias disposiciones en docenas de ley ómnibus sobre creación de empleo y ley ómnibus de impuestos que se están preparando y darán a la Cámara de Representantes. El presidente Joko Widodo introdujo por primera vez el término ley ómnibus en su discurso inaugural después de ser inaugurado como presidente de la República de Indonesia para el periodo 2009-2024 el 20 de octubre de 2019. El término ley ómnibus se origina en el Omnibus Bill, que es una ley que cubre varios temas. El gobierno a través de la Embajada de Indonesia en Beijing está tratando de suministrar alimentos y necesidades diarias a los 100 ciudadanos indonesios que aún se encuentran recluidos en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, China. Según un informe recibido por la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, la disponibilidad de alimentos y las necesidades diarias en la ciudad que ahora está en cuarentena por el gobierno chino para evitar la propagación del coronavirus solo durará los próximos 3 hasta 5 días. El gobierno a través de la embajada de Indonesia en Beijing está tratando de suministrar alimentos y necesidades diarias a los 100 ciudadanos indonesios que aún se encuentran recluidos en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, China. Según un informe recibido por el ministro de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, la disponibilidad de alimentos y las necesidades diarias en la ciudad, que ahora está en cuarentena por el gobierno chino para evitar la propagación del coronavirus, solo durará los próximos 3 hasta 5 días. La ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, dijo que el paso de evacuación de los ciudadanos de la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, China, no fue fácil dado el estado de cuarentena establecido por el gobierno local al lugar de origen de la propagación del nuevo tipo de coronavirus. Eso fue dicho por Retno después de lanzar la presidencia de Indonesia para Política Exterior y Salud Global en Jakarta el martes. Además de las conversaciones con el gobierno chino, el Ministerio de Relaciones Exteriores también ha celebrado reuniones de coordinación con las partes interesadas nacionales, como el Ministerio Coordinador de Política, Derecho y Seguridad, el Ejército Nacional y el Ministerio de Salud, para comenzar a trazar los pasos si se toma una opción de evacuación. Según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores, según reveló el martes, la ministra de Relaciones Exteriores, Retno, había 100 ciudadanos indonesios en Wuhan, China. Consistieron en 84 estudiantes y 16 estudiantes invitados de otros lugares, mientras que en la provincia de Hubei en total había 243 ciudadanos indonesios. Nobel de Economía Joseph Stiglitz pidió a los gobernantes de los países latinoamericanos que superen los problemas sociales. Con respecto a las recientes expresiones de malestar social en varios países de América Latina, Joseph Stiglitz, como se publica en el diario El Mundo, dijo que América Latina ha sido históricamente parte de un mundo con un alto grado de desigualdad. En algunos países hay movimientos avances en la reducción de la desigualdad durante un largo periodo. Brasil con Cardoso y Lula y Argentina con Kirchner experimentaron una reducción significativa en la desigualdad, incluso Bolivia. Según Joseph Stiglitz, a pesar de ir a la dirección correcta, el nivel de desigualdad sigue siendo muy alto. Según él, en varios países la insatisfacción puede tomar diferentes formas, pero es comprensible si hay insatisfacción. Stiglitz también sugirió llevar a cabo una reestructuración de la deuda en este país sudamericano, que incluye reducir las tasas de interés para los acreedores. Oyentes, estas fueron las noticias. Oyentes, el comentario de hoy lleva el título Israelis pueden viajar a Arabia Saudita. En medio del ajetreo y el bullicio de un nuevo plan de paz iniciado por el presidente Donald Trump, que se prevé que sea más prometedor para proporcionar paz en el Medio Oriente, el gobierno de Israel da luz verde para que sus ciudadanos viajen a la tierra de Hejaz, o al territorio del Reino de Arabia Saudita. Pero la concesión del permiso se otorgó a los musulmanes israelíes para adorar. Todo este tiempo, los musulmanes israelíes han estado viajando por Umrah y Hajj a través de los documentos temporales del Estado Jordano. Según el ministro de Interior israelí Aryeh Deri, el domingo, además de realizar actividades de adoración, a los musulmanes israelíes también se les permite viajar a Arabia Saudita para actividades comerciales, siempre que haya una invitación oficial de la Agencia de Arabia Saudita. Las autoridades israelíes otorgan permisos a los ciudadanos musulmanes durante aproximadamente 90 días. Como saben, Israel y el Reino de Arabia Saudita no tienen relaciones diplomáticas, por lo que existen dificultades para los israelíes que viajan a Arabia Saudita. Pero las noticias de las autoridades israelíes fueron respondidas por el gobierno del Reino de Arabia Saudita de que todavía no han dado permiso para ingresar a Israel directamente. Según lo citado por AFP, el ministro de Relaciones Exteriores saudita, el príncipe Faisal bin Farhan, enfatizó que por ahora la política real todavía no permite que los israelíes ingresen a Arabia Saudita, porque no hay relaciones diplomáticas. Pero no descartó si la solución del conflicto israelí y palestino puede realizarse pacíficamente. Todas las cosas pueden discutirse y negociarse con el gobierno de Benjamin Netanyahu. De hecho, Arabia Saudita no ha hecho un pacto con Israel, pero con Egipto y Jordania, Tel Aviv ha hecho un pacto de paz. Pero eso no significa que las dos partes no tengan relaciones. El hecho de que ha sucedido en los últimos años, desde que el rey Salman tomó las riendas del gobierno, se han producido cambios drásticos en la región de Arabia Saudita. La clemencia, ya sea en la aplicación de la Sharia o la ley legal basada en el Islam, ha comenzado a suavizarse también en los negocios. Todos se refieren al debilitamiento del valor de la energía fósil, el petróleo, en el mundo de hoy, que es principal fuente de divisas. Además, se sospecha que Arabia Saudita e Israel han mantenido reuniones y cooperación en secreto. La reunión secreta no fue solo un asunto de negocio, sino también un asunto de política y paz. Especialmente en este momento, Israel y Arabia Saudita se enfrentan al mismo enemigo, Irán. Israel encontró dificultades significativas para Irán, tanto en relación con el problema palestino con sus fuerzas Hezbollah, como con otros intereses en el mundo. Mientras que Arabia Saudita enfrenta el problema chiita en la tierra de Arabia Saudita. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Estimados oyentes, nos encontramos nuevamente en La Voz de Indonesia, de la Radio República de Indonesia, RRI, con el programa de Hoy en la Historia, un programa que se trata de la historia de los acontecimientos importantes del mundo ocurridos en enero. Comenzamos con los acontecimientos del 29 de enero 1950, la muerte del general Sudirman. El gran general Sudirman respiró por última vez en Magelang el 29 de enero de 1950, a la edad de 34 años. Antes de morir, Sudirman era guerrero de bosque en bosque mientras luchaba contra la tuberculosis crónica. La muerte repentina se convirtió en luto para todos los indonesios. Se izaron banderas de media asta y miles de personas se reunieron para ver la procesión fúnebre. Su resistencia guerrillera se estableció como un medio para desarrollar el espíritu de cuerpo del ejército indonesio. Y la ruta guerrillera de 100 kilómetros que tomó debe ser seguida por los cadetes indonesios antes de graduarse de la Academia Militar. El 10 de diciembre de 1964 fue declarado Héroe Nacional de Indonesia. Pasamos a los acontecimientos del 29 de enero de 1913
el vuelo 760 de Aerolíneas CAT se estrelló. El 29 de enero de 2013, el vuelo 760 de Aerolíneas CAT, un avión bombardero CRJ-200 operado por Aerolíneas CAT, se estrelló en una zona de niebla espesa cerca de Almaty, Kazajstán, y mató a 16 pasajeros y 5 tripulantes en el avión. El avión voló con de Cosquetau a Almaty cuando se estrelló a unos 5 kilómetros del aeropuerto principal de Almaty, cerca de la aldea Kiseltu, a las 13 horas local. Las aerolíneas CAT dijeron en un comunicado que nadie había sobrevivido a este incidente. Concluimos que el 29 de enero de 2015, Malasia anunció oficialmente la desaparición del vuelo MH370 de Aerolíneas de Malasia como un accidente y se pensó que el pasajero y la tripulación habían muerto. El vuelo 370 de Aerolíneas de Malasia es un vuelo internacional de pasajeros programado que desapareció el 8 de marzo de 2014 mientras viajaba desde el Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur al Aeropuerto Internacional de Beijing, capital. El Boeing 777-200ER contactó por última vez con el controlador de tránsito aéreo menos de una hora después del despegue. Operado por Aerolíneas de Malasia, este avión transporta 12 tripulantes y de cabina y 227 pasajeros de 15 países, la mayoría de los cuales son ciudadanos chinos. El mismo día se lanzó un esfuerzo conjunto de búsqueda y rescate, según se informa, el más grande de la historia en el Golfo de Tailandia y el Mar del Sur de China. Aunque todavía se desconoce su paradero, hasta el 24 de marzo, los funcionarios de Aerolíneas de Malasia y el gobierno de Malasia creen que este avión se estrelló en el sur del Océano Índico sin sobrevivientes, según un análisis realizado por el investigador de aviación del Reino Unido y la compañía de satélites Inmarsat. Señores oyentes, así fue el programa de hoy en la historia de la Radio República de Indonesia RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias. Thank you. todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.wenyos.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Mi Indonesia hoy se titula El aeropuerto de Soekarno-Hatta agregó instalaciones para la eficiencia del movimiento de aeronaves. La finalización de la construcción de la pista o la pista 3 y la conexión de este de la calle de rodaje ECT Aeropuerto Soekarno-Hatta proporcionan una eficiencia significativa para los movimientos de aeronaves, fue dicho por el ministro de Transporte Budi Karya Sumadi mientras revisaba las instalaciones en el aeropuerto de Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, el domingo pasado. La pista 3 del aeropuerto de Soekarno-Hatta, que fue inaugurado recientemente por el presidente Joko Widodo el jueves 23 de enero, ha estado operando desde finales de 2019, es decir, durante el impulso de transporte de Navidad y Año Nuevo. El Ministerio de Transporte afirma que la existencia de una serie de nuevas instalaciones en el aeropuerto Soekarno-Hatta ha acelerado el tiempo de espera de las aeronaves entre un 8 y un 30%. El ministro de Transporte Budi Karya Sumadi explicó que el aeropuerto de Soekarno-Hatta es la cara de Indonesia, por lo que se necesitan mejoras en el servicio y la seguridad. Budi Karya pidió a todos los interesados en el sector aéreo que continúen mejorando la infraestructura y la tecnología que pueden implementarse en toda Indonesia. El ministro de Transporte declaró que su presencia era muy importante para mejorar los servicios de aeropuerto Soekarno-Hatta, que continuaron creciendo tanto en términos de número de movimientos de aviones como de pasajeros. Según un informe de PT Angkasa Pura II, se demostró que los movimientos de la aeronave durante el transporte de Navidad y Año Nuevo aumentaron de 80 movimientos por hora a 100 movimientos por hora desde la operación de la pista 3 y la calle de rodaje de Cruz de Este a fines del año pasado. Algunos de los beneficios de la operación de la pista 3 y las instalaciones de la calle de rodaje de la Cruz del Este, es decir, desde el aspecto de la seguridad, mejorarán la seguridad del vuelo a través de la separación de las pistas para el despegue y el aterrizaje. Desde el punto de pista del servicio, es efectivo reducir las colas de aviones de 6 a 9 aviones a un promedio de 3 aviones y acelerar el viaje de los aviones desde las plataformas hasta las pistas. En términos de capacidad, al reducir la cola y acelerar el movimiento de la aeronave, puede aumentar automáticamente la capacidad de movimiento de la aeronave y los pasajeros. Mientras tanto, la Corporación Pública de Proveedores de Servicios de Navegación de Aviación de Indonesia reveló que la nueva calle de rodaje de conexión este en el aeropuerto Soekarno-Hatta Tangerang podría reducir las colas de aviones en la temporada alta. El director gerente de la Agencia de Proveedores de Servicios de Navegación de Aviación de Indonesia, AirNav Indonesia, Novi Rianto Raharjo, dijo que la instalación que conecta la pista en el lado este ahorra tiempo en un 13.3%. Según Novi, el modo de operación integrado aumenta la seguridad. Con algunas de estas instalaciones, la cola se basa en el registro. Solo quedan 3 aviones. el programa de mejora de la capacidad de la pista a 86 vuelos por hora o la capacidad de mejora de la pista IRC-86 se puede implementar lo antes posible. De los criterios de IRC-86 continuará creciendo de acuerdo con las necesidades de la aerolínea. Estimados radioescuchas, así fue el programa de Mi Indonesia Hoy en Día desde la radio de la República de Indonesia, RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias, adiós.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Kun kaksi rakastuu.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.voice.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy les presenta el lago Biru. Jambi tiene muchas hermosas atracciones de turismo natural. Algunos de los destinos turísticos que Jambi puede ofrecer son montañas, lagos, cascadas, aguas termales, cuevas, geoparques o varios destinos turísticos modernos que se están desarrollando. Uno de ellos es el lago Biru en el pueblo de Tanjung Alam, distrito de Jangkat, provincia de Merangin, Jambi. Este lago se encuentra en una altitud de 2.033 metros sobre el nivel del mar y está incluido en el área de producción forestal que limita directamente con el Parque Nacional Kerinci Sebelah. Los turistas que vienen aquí pueden ver la belleza de la naturaleza. Tiene aguas cristalinas que le permiten ver el fondo del lago. Los árboles sombreados que rodean el lago refrescan el aire. Hay un árbol caído en el medio del lago Biru que se ha convertido en un puente hacia una cabaña que fue construida por la población local para descansar. La existencia del árbol caído lo convierte en una imagen interesante, lo que hace que el lugar sea muy instagramable. Según la población local, el aldeano de Tanjung Alam encontró el lago accidentalmente mientras cazaba pájaros en el bosque circundante. El cazador le contó sobre el lago a otros aldeanos. Luego el lago fue nombrado Lago Biru por el regente de Merangin en 2016. Desde Jambi, puede usar una motocicleta o un automóvil para llegar a la Regencia de Merangin. Desde el centro de la ciudad de la Regencia de Merangin, es decir, Bangko, debe hacer un viaje al pueblo de Tanjung Alam, distrito de Sungai Tenang. Porque la ubicación del Lago Biru está alrededor del Monte Masurai, también puedes hacer un viaje caminando alrededor de 1 hasta 2 horas. Se recomienda hacer esto solo si tiene una resistencia física razonable. También se le sugiere traer suficiente comida. El viaje es más agradable si vienes aquí junto con sus amigos. Desde el pueblo de Tanjung Alam, Jangkat, toma alrededor de 7 horas caminando, pero si maneja una motocicleta, solo toma 3 horas. Recientemente el lago Biru ha sido viral en las redes sociales. La gente local a menudo lo llama lago hijau porque su agua tiene colores azul verdoso. Otro hermoso paisaje es el barro verde en el fondo del lago. Es muy hermoso cuando se ve con el color de agua único. La ubicación del lago está oculta en el bosque, por lo que no mucha gente conoce su existencia. Si desea refrescarse y revitalizarse, este lago es la opción correcta. Oyentes, esta fue la belleza de Indonesia.
Tak pernah ada lewati satu hari tanpa ada keributan. Selalu ada masalah yang kau cari, yang sebenarnya tak harus diributkan. Takkan bisa ku bertahan bila kau terus begini. Kau buat rasaku hilang. Ku lelah dengan semua dramamu. Tak sanggup bagiku menghadapimu. Sudahlah, keluar dari hidupku. Silakan kau mencari yang sanggup untuk mengerti kamu. Kau terus begini, kau buat rasaku hilang. Ku lelah dengan semua dramamu. Tak sanggup lagi ku menghadapimu. Sudahlah, keluar dari hidupku. Silakan kau mencari yang sanggup untuk mengerti kamu. Oh, oh, oh. Semua dramamu, tak sanggup lagi ku menghadapimu. Sudahlah, keluar dari hidupku. Silakan kau mencari yang sanggup untuk mengerti aku. Bagiku menghadapimu. Oh, sudahlah, keluar dari hidupku. Silakan kau mencari yang sanggup untuk mengerti kamu.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta, 3325 kHz y sitio web www.voice.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio, presentado por mi compañero Budiman Gultom.
Encantado de poder reunirse de nuevo en el programa Vamos a hablar en indonesio, un programa que presenta el vocabulario indonesio y los guía a conversar en indonesio. El programa de Vamos a hablar en indonesio es una colaboración de La Voz de Indonesia con la Agencia de Desarrollo de Idiomas y Libros del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Waktu Tempuh Perjalanan, o en el idioma español significa el tiempo de viaje. Felicidades por participar. El tema es tiempo de viaje. El propósito, después de escuchar este material, los estudiantes pueden hacer preguntas sobre el tiempo de viaje. La figura Kevin y el señor Imran, oficiales de la universidad que recogieron a Kevin en el aeropuerto. Configuración del lugar en el automóvil, camino al hotel. Configuración de la situación en el camino al hotel. Kevin conversó con el señor Imran. Kevin preguntó el tiempo de viaje desde el aeropuerto hasta el hotel. El fondo de sonido, el ruido de vehículos en movimiento, bocinas de automóviles.
Wah, Jakarta macet ya, Pak.
Iya, Mas.
Berapa jam kita akan sampai ke hotel?
Kalau macet seperti ini, kira-kira 2 jam.
Kevin, ya vaya, Jakarta está atascada, si el señor. Imran, sí, señor. Kevin, ¿cuántas horas llegaremos al hotel? Si está atrapado así unas 2 horas. Después de haber escuchado la conversación anterior, presentaré expresiones y vocabularios relacionados con el tema de hoy, a saber, waktu tempuh perjalanan, el tiempo de viaje, mencione en el idioma indonesio. Expresiones, vocabularios. Berapa jam significa en español, cuántas horas. Wah, Jakarta macet. Wah, Jakarta macet significa en español. Vaya, Jakarta está atascado. Berapa jam kita akan sampai ke hotel? Berapa jam kita akan sampai ke hotel? Significa en español. ¿Cuántas horas llegaremos al hotel? Kalau macet seperti ini, kira-kira 2 jam. Kalau macet seperti ini, kira-kira 2 jam. Significa en español. Si está atrapado así, alrededor de las 2 horas. Material. En la conversación que escuchó a Kevin preguntar sobre el tiempo de viaje desde donde está hasta el hotel. ¿Berapa jam kita akan sampai ke hotel? ¿Cuántas horas llegaremos al hotel? Cuando desee saber el tiempo de viaje entre dos lugares, puede usar la expresión ¿Berapa jam kita akan sampai ke? ¿Cuántas horas llegaremos? Luego indique el lugar al que irá. Por ejemplo, ¿berapa jam kita akan sampai ke hotel? ¿Cuántas horas llegaremos al hotel? Además, también puede preguntar ¿berapa lama dari tempat yang satu ke tempat lainnya? ¿Cuánto tiempo desde un lugar a otro lugar? Por ejemplo, ¿berapa lama dari bandara ke hotel? ¿Cuánto tiempo lleva desde el aeropuerto hasta el hotel? Para responder a esa pregunta, puede responder mencionando el tiempo de viaje. Puede agregar palabras aproximadamente o alrededor o más o menos si no está muy seguro del tiempo que lo tomó. Preste atención a la siguiente conversación. Tony, ¿berapa lama dari bandara ke hotel? Tony, ¿cuánto tiempo lleva desde el aeropuerto hasta el hotel? Imran, kira-kira 2 jam. Imran, alrededor de las 2 horas. Información adicional. Las unidades de tiempo utilizadas en Indonesia son jam, la hora, menit, el minuto, y detik, el segundo. Entonces, para responder al tiempo de viaje requerido, puede responder con esa unidad de tiempo. Por ejemplo, satu jam, una hora, 2 jam, 2 horas, 30 menit, 30 minutos, 40 menit, 40 minutos. Antes de terminar el programa, debemos hablar el idioma indonesia. Voy hoy para hacer detalles, escuchemos el ejemplo de la conversación una vez más.
Wah, Jakarta macet ya, Pak.
Iya, Mas.
Berapa jam kita akan sampai ke hotel?
Kalau macet seperti ini, kira-kira 2 jam.
Así fue el programa de Vamos a Hablar el Idioma Indonesio en esta edición. Esperemos que esta edición pueda ser útil para aquellos de ustedes que quieren saber más el idioma indonesio. Nos veremos de nuevo mañana con el tema diferente. Gracias por la atención de ustedes. Hasta pronto. Adiós.
Oyentes, acabamos de escuchar unas bonitas canciones pop indonesias. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Mi compañero Budiman Gultom y yo soy Borges Yaman. Nos despedimos de ustedes. Hasta mañana.